Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Hoy es viernes 16 de octubre de 2015. Cuando vemos que fallan los controles y entran a nuestros puertos productos que no deberían entrar porque están expresamente prohibidos, nos preguntamos qué falla o quién falla. Está claro que al frente de los puestos fronterizos hay personas que o bien cierran un ojito para no ver determinadas cosas o no cuentan con los medios necesarios para realizar la inspección oportuna. Lo que no puede ocurrir es que vengan a Canarias naranjas, por ejemplo, y otro tipo de productos prohibidos porque salen de África y Sudamérica, territorio peninsular, y allí se les cambia la etiqueta y se les pone que son de Alicante. La ambición de algunos importadores lleva a este tipo de prácticas fraudulentas que las realizan porque encuentran grietas en el sistema de control. Y aquí tiene más responsabilidad el Estado, pero también la comunidad canaria. No pueden mirar para otro lado, porque si lo hacen sacaremos a la conclusión de que les da igual todo o que hay algún interés oculto que preocupa aún más.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy hablaremos de esas grietas, de por qué entran este tipo de productos a nuestros puertos, con un inspector que nos va a explicar pues dónde pueden estar esas deficiencias, pero también hablaremos en el día de hoy de lo que llaman algunos periódicos el catastrazo. Y nos hacemos la pregunta, ¿es cierto que los dos ayuntamientos capitalinos solicitaron al Ministerio de Hacienda la subida del catastro?
Bueno, pues desde la oposición al menos es lo que se cuenta. En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se va a actualizar ese valor catastral que no sea que hacía desde el año 1996. Con la media se quiere equiparar el valor de las viviendas al precio que tienen las casas en el mercado. Dice Agustí Dalol, el alcalde, que esto no va a afectar a los ciudadanos y que no van a notar ninguna diferencia en su recibo. Explicaba que la medida proviene de una orden ministerial, según él, y que para paliar ese aumento el consistorio puso en marcha la medida de bajar un 10% a las familias con menos recursos.
Y al mismo tiempo hacer una bajada del IBI, del tipo impositivo, que es lo que hemos hecho, de un 10%, para que los ciudadanos no noten ninguna diferencia. Es decir, los ciudadanos de la Palma de Gran Canaria deben estar tranquilos porque no van a, como dijimos, no va a haber ninguna subida del IBI, no van a notar ninguna diferencia. Los únicos que van a notar alguna diferencia son aquellos que se han afectado por lo que hemos llamado el IBI social, que es una ayuda que daremos a las familias que lo están pasando mal. Pero el resto de vecinos y vecinas de la Palma de Gran Canaria van a notar ningún tipo de diferencia.
La oposición acusa al alcalde de mentir, dice Juan José Cardona, del Grupo Popular, que fue Augusto Hidalgo el que solicitó al Ministerio el aumento de ese valor catastral. Considera que con el incremento otros impuestos van a subir para los ciudadanos.
Pero claro, con este incremento del valor catastral, tiene un efecto en cascada sobre el resto de los tributos y de los impuestos, sean municipales o sean de carácter estatal. Por ejemplo, el impuesto de la renta, el impuesto del patrimonio para aquellos que hacen esa declaración, o el impuesto de transmisiones patrimoniales, o el impuesto de sucesiones. Es decir, se desencadena una serie de sobrecostes, de incremento de presión fiscal como consecuencia de la subida del valor catastral.
Bueno, pues toda esta polémica se adorna también con otras declaraciones, como por ejemplo del concejal del Ayuntamiento, Javier Doreste, de Las Palmas de Gran Canaria. Dice que no lo hemos comunicado a los ciudadanos porque se trata de un asunto muy técnico. Por lo demás, también estamos pendientes de otro asunto. El gobierno de Canarias no cree que su distribución del antiguo impuesto de tráfico de empresas entre las islas sea mala, aunque ha matizado que el debate acaba de comenzar y que espera la propuesta de la Federación Canaria de Islas para seguir hablando. El portavoz, Narváez Quintero, asegura que primero tendrán que esperar a que se firme el documento con Madrid y una vez ocurra esto, el presidente y la vicepresidenta del gobierno se van a reunir con los cabildos para tomar los acuerdos oportunos.
Pero que todavía la propuesta de dichos cabildos no la ha hecho llegar a este gobierno, con lo cual entendemos que puede ser una posición que los cabildos en su mayoría puedan respetar y puedan avalar, y estamos simplemente a la espera de la recepción de esa documentación por parte de los cabildos. Pero como dije, se está empezando con el debate. El gobierno no le parece una mala distribución, pero estamos esperando a la propuesta que quedaron el pasado sábado en la reunión de la del presidente y la vicepresidenta con la FECAI, la respuesta a esa documentación de los cabildos.
Mientras tanto, pasaba por nuestros micrófonos el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, portavoz en el Congreso de los Diputados. Defendía la gestión del gobierno de Rajoy en las islas y dice que Canarias es una prioridad para los populares y para el conjunto del Estado. También valoraba la figura del ministro Soria y ha reiterado que las políticas del Ejecutivo Central están permitiendo recuperar la economía y encarar el futuro con optimismo.
El régimen fiscal canario que se ha aprobado, que ha sido una iniciativa del ministro Soria y del presidente Rajoy, que ha costado defenderlo en Europa, es el mejor régimen fiscal que jamás han tenido las islas. Y esto va a ser, sin duda alguna, un incentivo para la creación de empleo y el desarrollo económico. Y ahora, por ejemplo, el gobierno pues ha aprobado que el gobierno canario no tenga que devolver el ITE. Son 169 millones de euros, ¿no? Pues mire, esto es una cantidad muy importante para el gobierno canario. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de España, porque cree que Canarias es una prioridad para el conjunto del Estado.
Mientras tanto, el Partido Popular explicaba o trataba de hacerlo en nuestros micrófonos por qué razón en el Parlamento de Canarias votó a favor de un informe que consideraba negativos los presupuestos del Estado de 2016 respecto a Canarias. El diputado regional Miguel Jorge dice que no es la primera vez que su grupo se suma al rechazo a las partidas que los presupuestos destinan a Canarias. Dice que su posición es contraria a las cuentas públicas por el incumplimiento de los ratios de inversión del Estado.
No es que no nos gusten, es que no cumplen con un ratio que es el de la inversión media, que no lo ha cumplido nunca, dicho sea de paso, desde el principio de la democracia, jamás Canarias ha estado en esa inversión media, y todos los años se hace este informe, por eso nosotros lo que nos extraña es que otros años no se haya generado este revuelo y ahora sí, pero bueno, en cualquier caso, nosotros como eso no se cumple, como ese artículo particularmente no se cumple, pues lo hemos puesto de manifiesto en este informe.
Mientras tanto, otro asunto destacado es la denuncia que ha formulado en nuestros micrófonos el secretario insular de la Plataforma Agraria Libre de Canarias, Jesús Corbo, por la entrada de productos agrícolas subtropicales en el archipiélago. Ponía como ejemplo lo ocurrido en la cafetería de la Consejería de Agricultura, donde se ha constatado la presencia de cajas de naranjas de origen desconocido. Corbo considera que estamos ante una irresponsabilidad grave que pone de manifiesto la desidia de las administraciones.
Es una irresponsabilidad tan grande que nosotros ya no tenemos otra definición, que lo único que les interesa a estas personas es el dinero. Les importa absolutamente todo, que se infecten los campos y que se infecte todo. Nosotros tenemos en este momento 74 enfermedades detectadas, pero la cuestión es que si se llega a abrir la puerta a este tipo de productos subtropicales, tenemos en la puerta otras 70 enfermedades. O sea, la agricultura está prácticamente tocada de muerte en Canarias.
Mientras tanto, la conocida como abuela de Fuerteventura, José Fernández, declaraba ayer de nuevo a los juzgados un mes después de salir de la cárcel. Lo hacía en esta ocasión por la construcción de una pequeña choza de madera junto a su casa. En este caso se declaraba inocente, asegurando que nunca se ha reído de la justicia. Desde 2012, añade, no ha tocado nada porque estaba avisada de que no podía construir y tampoco tenía medios para hacerlo.
Si no lo hice antes porque no tenía medios económicos ni dónde irme a vivir, y que ahora pues esto lo lleva el cabildo, que están haciendo un proyecto de demolición y que tengo 6 meses para cumplir la sentencia y nada más, poco más. Es que tampoco me preguntaron si no, y el tema de la caseta, que ya lo he declarado que eso lleva años ahí, y ahora ellos que busquen pruebas de que están, de que lleva años ahí. Y
no la dejan tranquila a Josefa. Mientras tanto, entra en vigor la norma que permite la inscripción de los recién nacidos directamente desde el hospital sin necesidad de que los padres tengan que dirigirse al registro civil, pero sin sustituir al sistema vigente, que será una opción más. Es la principal novedad de la Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de la Justicia y del Registro Civil. La norma se va a aplicar inicialmente en 27 hospitales del país para extenderse de forma progresiva al resto. En el archipiélago, el elegido ha sido el Centro José Molina Orosa de Lanzarote. Hilda Sánchez, técnico de la Consejería de Sanidad, explicaba en nuestros micrófonos el procedimiento a seguir a partir de ahora.
todo por vía telemática. La ventanilla única, por así decirlo, estará en el centro de sanitario. En el centro sanitario habrá un puesto de atención específico para eso, y los padres se dirigirán a ese punto. Tendrán que llevar su DNI de identificación, el certificado de matrimonio o el libro de familia, en caso de que lo hubiera, y el certificado médico de nacimiento que le dan en el propio hospital.
7:10, vamos a repasar el tiempo. Recuerden que ahora mismo tenemos ese aviso amarillo por fuertes vientos, fenómenos costeros adversos y también lluvias en gran parte del archipiélago. Ayer precisamente la situación obligaba a bloquear de alguna manera, a cerrar el aeropuerto de Tenerife Norte, que después reanudaba su actividad. Retrasos y desvíos, sobre todo, que se produjeron en la provincia tinerfeña, y además 4 senderistas tuvieron que ser rescatados en la caldera de Taburiente. Vamos a saber cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este viernes se esperan intervalos de nubes en Lanzarote y en Fuerteventura, que irán creciendo hasta quedar al final del día un cielo nuboso y con probabilidad de alguna lluvia débil en este caso. En el resto del archipiélago, en cambio, el cielo se mantendrá muy nuboso y se esperan chubascos. Podrán ser ocasionalmente fuertes y con tormentas. Sobre todo afectarán al sur de las islas. Se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En la isla de La Palma las lluvias serán más intensas por la tarde, cuando podrán ser localmente persistentes. Las temperaturas hoy subirán ligeramente. Esperamos máximas de 21 grados en Valverde, 26 en Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de la Gomera y 28-29 en el resto de capitales. Atención hoy al viento. Sopla del suroeste y va a ir aumentando. Se esperan rachas muy fuertes en cumbres. Hoy esperamos rachas de 70-80 kilómetros por hora en general en todo el archipiélago, y tenemos aviso de nivel naranja por viento de hasta 90 kilómetros por hora en cumbres de La Palma y en el norte de la isla de Tenerife.
7:11, también repasamos el deporte, nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya pendiente del fin de semana en materia deportiva, en fútbol, y además con la vuelta de la primera división del fútbol español después de los compromisos de la selección española. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde. También jornada interesante en cuanto a la categoría de plata, y para el Club Deportivo Tenerife tiene que jugar en la Romareda ante el Real Zaragoza. El objetivo del Tenerife es seguir con la buena racha de las últimas jornadas, a ver si puede acercarse a la zona media alta de la tabla clasificatoria en cuanto a la segunda división del fútbol español. En segunda B, grupo segundo, el Mensajero juega en casa ante el Amore Vieta, y también habrá jornada la máxima categoría del fútbol femenino. El Granadilla Tenerife Sur visita al Collerense, y estamos ya en un fin de semana también donde se va a disputar la segunda jornada de la temporada en cuanto a la ACB. El Iberostar Tenerife recibe en el Santiago Martín el domingo a las 2:30 al Andorra, mientras que el Gran Canaria tiene que visitar el próximo domingo a las 12 del mediodía al Bilbao Basket.
Las 7:13, buen momento este para adelantarles los titulares con los que se van a encontrar en el kiosco. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días. Hoy en el periódico El Día encontramos 20 millones para niños con necesidades especiales. El gobierno canario saca a concurso el servicio para atender a menores con discapacidad o trastornos graves de conducta. Otro de los titulares de este rotativo en portada: 7 años de inhabilitación para Benítez Mora y la secretaria por el caso Varadero. Y la EMET prevé hoy fuertes lluvias y rachas de viento que podrán superar los 90 kilómetros por hora. La foto de portada es para el inicio de la campaña contra la gripe.
ABC Canarias nos cuenta que la biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria no se va a derribar. El ayuntamiento además no tendrá que soportar ningún tipo de indemnización tras la decisión de salvaguardar el edificio. También nos cuenta una decisión judicial, y es que ha sido condenado el exalcalde socialista a 7 años de inhabilitación, Mariano Benítez. Y por otra parte nos aseguraba que 2 detenidos por el intento de desembarcar hasta 800 kilos de hachís en las islas.
Macario Benítez y Ana Lupe Mora condenados por prevaricación. Este es el principal titular del diario de avisos, el exmandatario socialista del Rosario y la concejal de urbanismo han sido inhabilitados junto a la secretaria municipal por su implicación en el caso Varadero. Además, el gobierno repartirá entre las islas 160 millones según la triple paridad, y la cobertura de vacunación de la gripe es muy inferior a la que indica la Organización Mundial de la Salud. La foto de portadas para el oleaje que pone a prueba la nueva escollera de San Andrés.
La provincia nos cuenta, el catastrazo aumenta la factura fiscal a más de 130.000 vecinos. La subida del valor catastral que solicitó Hidalgo repercute en el pago de 7 impuestos. Y también nos cuenta declaraciones de distintos personajes, como por ejemplo Javier Doresten, lo hemos comunicado a los ciudadanos porque se trata de un asunto muy técnico. Los técnicos de Hacienda, el sindicato, considera que este tipo de medidas solo esconden un afán recaudatorio. También en su portada leemos, retrasos, desvíos y cancelaciones en la provincia de Tinerfeña por el mal tiempo, y el 17% de la población recibirá la mitad del nuevo plan regional de inversiones. Las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro conseguirán 347 euros por habitante frente a los 46 de Gran Canaria y a los 44 de Tenerife.
En la opinión de Tenerife encontramos, la fiscalía acusa a Cerolo de lucrar con 39 millones a Inversiones Las Teresitas. Afirma que demostró un comportamiento arbitrario. Además, los contratos crecen un 7,3% en el sector turístico de la isla en septiembre, y incautados 780 kilos de hachís en una narcopatera que llegó a DG. La foto de portada es para los vuelos que se han visto afectados por la borrasca.
Canarias 7 nos cuenta, seremos beligerantes. Palabras de Antonio Morales, el presidente del Cabildo. Dice que rechaza de plano la fórmula que plantea el gobierno canario en el reparto del ITE. En su portada también nos señala, la borrasca trae mucho viento y todos los españoles pagarán la salvación de la biblioteca. El Ministerio de Cultura expropiará el derecho de los vecinos a reclamar el derribo ordenado por la justicia.
7 y 16 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pepe Mujica, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Hablamos con nuestro periodista experto en economía y ponemos sobre la mesa un tema polémico, que se presta a la polémica, y tiene que ver con lo que llaman hoy, por ejemplo, la opinión de Tenerife y la provincia, el catastrazo, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Y digo que se presta a la polémica porque desde las filas de la oposición se denuncia que el alcalde Augusto Hidalgo solicitó al Ministerio de Hacienda la subida del catastro. ¿Esto es así? Y si es así, ¿qué clave hay detrás de esto, Pepe?
Bueno, la clave es que los políticos, cuando tienen que gestionar, se encuentran con realidades que no son apetecibles ni en los programas electorales, ni tampoco son populares cuando comprueban a lo mejor que la situación financiera para los próximos años de la corporación les obliga a mover ficha, teniendo en cuenta que venimos de una fase dura de la economía. El problema fundamentalmente está en saber comunicarlo a los ciudadanos. Repito, yo creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo, ha pecado ingenuo, no ha entendido que los ciudadanos y los votantes exigen una gestión transparente y clara. Y pongo como ejemplo mayor comparativo la posición que tuvo que adoptar el gobierno de Canarias respecto al HIC, es decir, en una previsión que tenían para, por lo menos, y poco a poco reduciendo algo la presión fiscal, a petición sobre todo de los empresarios y de, en definitiva, del conjunto de la ciudadanía, pues el presidente del gobierno dio un paso al frente y anunció que era prácticamente imposible. Y dentro de lo que cabe, ese debate y esa polémica se ha ido difuminando. En cambio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, frente al de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo el de Las Palmas de Gran Canaria, ha venido preguntando lo contrario. Y sobre todo, si tenía la carta escondida desde hace 3 meses, no se entiende que ahora nos quiera decir lo contrario. A veces, ya lo sufrimos en el pasado con el Partido Socialista, con José Borrell, por ejemplo, que ahí es donde se acuñó el término catastrazo, son dolorosas, pero necesarias. Mm. Y eso hay que explicárselo a la opinión pública.
Claro, no es fácil de explicar, como dice Pepe Mujica, y es verdad que ahora pues se le ha dado esa capa de barniz, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, de que frente a la subida del catastro pues se baja un 10% el IBI, Pero claro, hoy diversos expertos fiscales en distintos periódicos hablan de que eso tiene el arrastre de otros impuestos, como el de plusvalía, el IRPF, el impuesto de patrimonio y transmisiones, con lo cual, pues si te lo suben por un lado y te lo rebajan por otro, hay que ver también la letra pequeña de estos otros impuestos que se ven afectados.
Es que lo que no se puede permitir es que se le tome el pelo a la ciudadanía. La revisión de la base imponible del catastro, como tú bien dices, Mayr, arrastra otro tipo de figuras que tienen que ver con las cuentas que los ciudadanos pagan, en este caso a corporación municipal. Es decir, nos van a suponer una mayor presión en nuestras obligaciones con el ayuntamiento. Sí, sin duda alguna. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tendrá que responder el alcalde, pero sin tapujos, con luz y taquígrafo, y pensando que la comunicación sigue siendo una herramienta indispensable para mantener la fidelidad de las personas que están votados. Lo que pasa es que una vez más estamos asintiendo, Mayr, y de eso lo podremos hablar en otro momento, a las tensiones internas que ya son cada vez más patentes dentro del tripartito, aunque esto es una decisión que a priori se presenta como unánime si tenemos en cuenta, por ejemplo, cuáles son las declaraciones de Javier Doreste, el dirigente de Podemos y consejero, concejal, perdón, de urbanismo del ayuntamiento. Son solo 6.000 votos los que separan al Partido Socialista de Podemos, y ahí sigue habiendo un forcejeo cada día más visible entre los dos principales dirigentes del ayuntamiento, pero eso no quita para que se le pueda tomar el pelo a los ciudadanos.
Claro, fíjate, por ejemplo, hoy en la portada de La Provincia el contraste de las declaraciones entre Augusto Hidalgo y Javier Doreste. Dice Augusto Hidalgo, si no lo hacemos nosotros, ahora lo hará el Ministerio de Hacienda los próximos años. Y Javier Doreste diciendo, no lo hemos comunicado a los ciudadanos porque se trata de un asunto muy técnico.
Estas tres declaraciones son desafortunadas, Mayr. Una, no están de acuerdo, por lo menos en la comunicación. Da la impresión que son dos equipos que caminan en paralelo. Y otra, echarle la pelota exclusivamente al Ministerio de Hacienda suena a campaña electoral. Y con los impuestos no se juegan. Y sobre todo, pensar que los ciudadanos van a mirar para otro lado cuando se les toca los bolsillos es un error, repito, de estrategia política básica. Y también, sobre todo, Mayr, y habrá que ir poco a poco entrando qué pasa entre Podemos y el Partido Socialista, cuyas diferencias se están agudizando desde el minuto que Nueva Canarias y el PSOE acordaron ir juntos a las elecciones generales del 20 de diciembre en este caso en la provincia de Maspalma.
Bueno, la mañana de hoy tendremos a protagonistas de los dos ayuntamientos para que nos expliquen en qué consiste esto que efectivamente pues ya se denomina catastrazo. Pero quiero preguntarle a Pepe por la venta de una consignataria que se llama Viking Star y que está especializada en plataformas. La consignataria está en la isla de Tenerife y en Gran Canaria también. ¿Qué importancia tiene esta venta y qué consecuencias puede tener?
Mira, las consecuencias son que si la operación cristaliza como está en estos momentos, llegará al puerto de Tenerife y de Las Palmas uno de los gigantes de la logística mundial. Esto lo único que pone de manifiesto, Mayr, es que poco a poco las empresas tradicionales, familiares, sobre todo de España, asisten a procesos de concentración en el tráfico mundial de mercancías de forma imparable. Hace poco veíamos cómo Mediterranean Shipping conseguía la mayoría del capital de OPSA. En otros sectores también vinculados al puerto se está produciendo lo mismo. Y ahora la venta de Viking Star, que viene a decirnos que los perfumes buenos vienen en tarros pequeños, confirmía esa tendencia. Viking Star lleva 12 años en los dos puertos y está especializada en la asistencia, sobre todo, de gestiones para las grandes plataformas petrolíferas. Y ahora, repito, puede ser la Lemara Neuhen la que se haga con estos servicios. Pues lo único que demuestra es que los puertos de Las Palmas gozan de mejor salud de la que a veces transmiten sus gestores políticos, y que estamos ante unas expectativas de crecimiento y sobre todo estratégica para garantizar que los corredores mundiales del tráfico de mercancías cuentan con los dos puertos canarios, por lo menos en la próxima década.
Pepe, gracias un día más por analizarnos las claves más importantes de este día. Hasta las 10 de la mañana,
buenas
Pepe.
Buenas semana. Gracias. Buenos días, todos los días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayr Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La Fundación Caja Canarias, el Museo Nacional del Prado y la obra social La Caixa presentan la exposición Los Objetos Hablan, colecciones del Museo del Prado. Un recorrido por la estética de las principales escuelas pictóricas entre los siglos XVI y XIX, hasta el 17 de enero en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Moca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como decíamos al principio del programa, ¿qué falla cuando entra en nuestros puertos un producto que es ilegal, que no debe entrar, como las famosas naranjas de las que hemos estado hablando en las últimas horas? Pero así es que entran otra serie de productos que son ilegales. Y uno se plantea, ¿qué falla ahí? Los inspectores que están y que deben ocuparse en los puestos fronterizos, en nuestros puertos, de vigilar qué tipo de frutas pueden o no pueden entrar, lo hacen bien, le faltan medios, se cierran un ojito, hay intereses ocultos. Vamos a hablarlo con Miguel Ángel Toledo, que es inspector de Sanidad y Consumo jubilado. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿cómo estamos,
hombre? Primero que nada, Miguel Ángel, muchas gracias por atendernos y por explicarnos qué claves hay detrás de todo esto. ¿Cómo entra una naranja que supuestamente es de África o de Sudamérica, y llega a territorio peninsular, se le pone una etiqueta falsa y se dice que son de Alicante y terminan en nuestra tierra, Miguel Ángel?
Bueno, tú sabes que el fraude es una cosa normal y corriente hoy en día, ¿no? Entonces, aquí en Canarias, los encargados de revisar la importación es el SOIBRE, Sanidad Exterior, la FITO y Consumo. SOIBRE y Sanidad Exterior, para explicarte, son los encargados de revisar la mercancía que viene del extranjero. La FITO es la encargada de revisar la mercancía nacional. Y Consumo son los encargados de hacer que se cumpla la ley, la legislación vigente. Entonces, en este caso que nos ocupa de la naranja de importación Valencia Latte, los encargados de revisarla al ser nacional en la FITO, pero al detectarse, además ellos deben de saber que en esta época la naranja Valencia Latte no hay en España, puesto que su duración es hasta el mes de junio.
Es interesante la frase de Miguel Ángel, deben saberlo, ¿no?
Deben de saberlo, Entonces, a partir de ahí, pues, la naranja empieza a ennegrecerse interiormente en su corazón, o sea, dentro de la naranja, y se detecta por el pezón, o sea, por el corazón de la naranja, que es negro también y seco. Si tú ves las naranjas estas que están circulando, llevan circulando ya unos meses, verás que el pezón y su coloración es verde, o sea, el pezón es verde, su coloración es perfectamente amarilla. Independientemente, verás ahora también en el mercado la nueva naranja, la naranja del país que le llamamos, que es la navelina, cuya coloración es más verdosa y es la nueva naranja, y verás tú que sus pezones son nuevos.
No, Miguel Ángel, los inspectores que están ahí a pie de control, ¿este tipo de cuestiones las diferencian? ¿Tienen la formación suficiente, Miguel Ángel?
Yo pienso que no, y el culpable no son los inspectores. Los inspectores son gente muy bien preparada en tema de legislación, pero cuando vas in situ, pienso yo, o sea, no puedo asegurar que más del 80% de los inspectores desconocen las variedades de la fruta, pero desconocen. O sea, la fruta tú tienes que saber el origen, la variedad y el calibre. Y verás en muchos supermercados y en muchos centros comerciales, verás que hay mezclados naranjas o manzanas grandes y pequeñas, o peras grandes y pequeñas, con lo cual hay una diferencia de precios importante, y eso no lo aprecia. El etiquetado, la normativa de etiquetado dice cómo debe de ser, y el etiquetado para mí no se está cumpliendo. Si tú ves las naranjas estas actuales, estas de las que estamos hablando, la Valencia Late o Valencia Late en inglés, o Valencia Tardía, que es su traducción, verás el etiquetado, o sea, yo por deformación profesional, pues he mirado las etiquetas, pues me llamó la atención, y ves tu procedencia España. Variedad Valencia Late y un número de registro sanitario. Pero no ves ni el nombre del exportador, ni ves el nombre del importador. ¿De quién ahora es la obligación el investigar esto? Esto es obligación de investigar. En este caso, al ser naranja sospechosa y de procedencia del extranjero, es del SOIBRI. Ya que cuando la mercancía nacional viene a Canarias y hay sospecha, la fitosanitaria, que es la responsable de esta mercancía, debe de comunicárselo a SOIBRE y SOIBRE actuar.
Pero cuando, Miguel Ángel, en la tarjeta no aparece el nombre del importador o del exportador, como decíamos hace un momentito,
No cumple la normativa de etiquetado.
Debe saltar alguna alarma entre la inspección.
La inspección de consumo está para investigar la procedencia e inspeccionar, verificar e investigar la procedencia de esa mercancía y dar cuenta a la FITO o al SOIBRE en este caso. Y por supuesto denunciar, porque no se cumple la normativa de etiquetado. Tienes que cumplir la normativa de etiquetado. Eso es lo obligado a cumplir.
Hombre, hemos puesto estos días el foco en las naranjas por la situación anecdótica que nos contaban ayer los representantes de Palca, que ocurrió a las puertas de la Consejería de Sanidad cuando vieron cómo descargaban cajas de naranjas supuestamente ilegales para consumir en la cafetería del edificio de usos múltiples donde está la Consejería de Agricultura. Pero además de la naranja, con este mismo método entra de todo en el archipiélago, ¿no, Miguel Ángel?
Pues sí, pero en este caso no son culpables los pobres estos que compran la naranja, porque ellos no deben de entender esto. Ellos compran naranja porque en el mercado se está vendiendo naranja. En el mercado se está vendiendo naranja. Y si está vendiendo naranja en el mercado, el jefe de compras de un establecimiento no es culpable. Él está comprando una cosa que supuestamente es legal.
Bueno, dice un oyente aquí en nuestro WhatsApp, dice, el problema es que el inspector tiene que basarse en los papeles que presentan, no puede lucubrar mucho más allá.
¿Cómo que no puede lucubrar mucho más allá? Tienes que investigar, o sea, tú no puedes, si hay una sospecha, tú tienes que investigar, ¿cómo que no? ¿De dónde? Claro, los papeles que presentan. Tienes que buscar el origen del pan de lo que te están presentando. ¿Cómo que me presentan un papel y todo vale? Entonces a mí me presentas una etiqueta de un producto y es otro producto. No, hombre, eso no es así. Es lo mismo que no puede ser, y verás tú, que en Navidades hay melones en Canarias. ¿De dónde vienen los melones? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tienen que investigar? Bueno, no se quieren molestar. Hay una dejación, eso es dejación de funciones. Claro. Punto. O sea, no hay otro nombre, dejación de funciones o desconocimiento de la materia. Pero yo no culpo a la inspección, yo cumplo a los políticos, son los culpables de todo esto, porque los políticos deberían de preocuparse de enseñar y dar cursos en esta y especializar los inspectores en esta materia.
Miguel Ángel.
No legislación solamente.
Miguel Ángel, le agradecemos un montón en su explicación didáctica de cómo funciona todo esto y dónde puede estar las grietas del sistema para que se cuelen las naranjas a otro tipo de productos. Miguel Ángel Toledo es inspector de Sanidad en Consumo, estos momentos jubilado. Gracias, Miguel Ángel.
Pues muchas gracias a ti, May, nada, a tu disposición, cualquier cosa que quieras y aclarar cualquier duda. No es que yo sepa la panacea de todo esto, pero sí te puedo ayudar porque...
La experiencia es un grado, Miguel Ángel, eso está claro.
Por supuesto.
Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias a ti, hasta ahora.
Andrés José Báez es director comercial de Gambín Canarias, es una empresa que se dedica a la importación. Vamos a preguntarle a Andrés José desde su experiencia cómo ve este asunto. Andrés, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Andrés, me imagino que usted, que se dedica, por ejemplo, a la importación de naranjas de forma legal, cuando ve este tipo de cuestiones, ¿qué siente?
Pues nosotros nos sentimos desvalidos porque casualmente, por la normativa que hay en Canarias, nos vemos obligados a conservar naranjas, de, como bien dijo el inspector
Miguel Ángel.
De Sanidad, tenemos que conservar naranjas durante dos o tres meses de península. Evidentemente, eso crea bastantes problemas porque el consumidor va pagando un producto que realmente está un poco mermado, y se va mermando porque es evidente que el tiempo no es lo mismo que si es fresco. Sí es verdad que en nuestro territorio hay una serie de normativas donde se excluye el que se puedan entrar mercancías de otros países, y al final, pues desgraciadamente, entran algunos que otros porque no existe ese producto aquí en Canarias. Lo triste de todo esto es que es un debate bastante grave, porque echarle la culpa a los políticos, yo creo que la culpa no es de los políticos, yo creo que la culpa es de todos. No es lógico que si un producto no hay en Canarias, no se pueda traer de otros países, llevando los controles fitosanitarios pertinentes. Si no tienen plagas y no tienen ningún problema, no cabe razón de que no entre esa mercancía a Canarias, cuando ni siquiera es competencia. Y desgraciadamente, el que incurre en ese problema o en esa ventaja de traer producto de fuera, camuflado, como están diciendo, pues lo que están haciendo es que el consumidor pague mucho más que si hubiera libre mercado. La realidad es que debería haber libre mercado. Canarias es un mercado, estamos en un territorio que es turístico, que hay hoteles de 5 estrellas gran lujo aquí, y que nos vienen turismo de todos lados, nos vienen ingleses, alemanes, rusos, polacos, etcétera, etcétera, etcétera. Que un hotel de 5 estrellas gran lujo, donde hay melones o donde hay tal, cuando aquí no hay, se debería de permitir entrar producto, donde la fitosanitaria dé el registro de que no tiene ningún problema y circular perfectamente ese producto en Canarias. Porque es que necesita Canarias el suministro de cualquier producto que esté en condiciones,
no,
que no tenga ningún problema. Lo que yo no entiendo, que llevamos durante años debatiendo este problema, y lo que no se explica es por qué el consumidor... Pues claro, si hay empresas que a lo mejor traen productos ilegales, al final el consumidor está pagando un 40 o un 50% más caro ese producto.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hombre, porque si todo lo que entra ilegal, evidentemente tendrás más gastos y tendrás más historias y estarán corriendo detrás de todo el tema. Entonces, al final, el consumidor paga un 40 o 50% más caro. Por ejemplo, están hablando de naranjas. Yo le puedo comentar una cosa que es anecdótica y simpática. El barco de Sudáfrica, en Sudáfrica hay una naranja espectacular, porque yo afortunadamente yo la conozco y he estado en península, tanto en Barcelona, en Madrid, en todos lados, y he visto naranja de Sudáfrica espectacular, sin ninguna plaga, sin ninguna historia. Y lo triste es que el barco de Sudáfrica, el primer atraque es en Las Palmas. O sea que hoy día, si alguna empresa está vendiendo naranjas carísimas, porque, por ejemplo, nosotros, cogiendo naranja vieja, conservándola y vendiéndola pues a 1,30, 1,40 el kilo, cuando naranja de Sudáfrica perfecta, sin ninguna plaga, se podría vender aquí a 70, 80 céntimos. O sea, naranja nueva.
Pero cuando no hay, una pregunta, Andrés.
Cuando no hay en Canarias,
sí, sí.
Porque a ver si me entiende, una cosa está clara. Es que aquí el problema es, ¿por qué no se deja entrar algo que no hay en Canarias? porque ahora está empezando la campaña de naranja del país. Ahora es cuando se está recolectando y está empezando, todavía ni siquiera está la fuerza de la... El consumo en Canarias de naranja, por ejemplo, en agosto y septiembre, no hay naranja del país. Y estamos trabajando naranja vieja cuando podríamos trabajar naranja nueva a mucho más barata. Pues bueno, eso es esto, y después que echarle la culpa a los políticos, pues mira, yo no lo entiendo. Los políticos, pues sí, a lo mejor son culpables de no hacer un libre mercado.
Pues esta es la posición de Andrés José Báez, director comercial de Gambín Canarias, una empresa que se dedica a la importación. Andrés, le agradecemos también su participación en los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Venga, gracias.
Saludos. César Martín es director general de Agricultura del Gobierno de Canarias. César, muy buenos días.
Buenos días a todos, un saludo.
Primero que nada, César, ¿qué sabemos de las famosas cajas de naranja que estaban consumiéndose en la cafetería del edificio de usos múltiples donde está la Consejería de Agricultura?
A ver, pues como no puede ser de otra manera, hemos activado los protocolos oportunos en estos casos, no a la hora de ver las naranjas en la cafetería. El propio sindicato agrario que ha hecho la denuncia pública, minutos antes o horas antes había estado en la consejería denunciando este tema y trayéndonos fotos de esas naranjas que se habían comprado en La Palma, envasadas supuestamente en la misma caja que no tiene trazabilidad y con una etiqueta cuya trazabilidad o cuyo, digamos, normativa, parece que no cumple con la normativa. Se han activado los protocolos, por un lado, el Instituto de Calidad Agroalimentaria, que es el responsable de, o puede actuar sobre todo el tema del etiquetado. Hemos también hablado con la Inspección Fitosanitaria, que es aquella que puede acceder a los datos de importación que supuestamente la empresa que tiene la etiqueta, el nombre de la empresa que tiene la etiqueta, ha realizado en una península para saber si esa naranja tiene procedencia de Sudáfrica. Y en definitiva lo que hemos es activado el protocolo que desde Sanidad Vegetal y en de la Consejería creemos oportuno. A mí sí me gustaría aclarar que desde la Consejería defendemos la orden ministerial del 87. Es una orden ministerial que protege a Canarias fitosanitariamente y, por un lado, creo que...
O sea, que no está de acuerdo, César, con lo que acabamos de escuchar en voz de...
Hombre,
José.
Para nada. Ahora mismo somos conscientes de las 200 y pico plagas que tenemos en Canarias, de la cantidad de plagas que entran directamente por nuestro territorio, de que esas plagas cuesta mucho más combatirlas y luchar con ellas, y al final los agricultores, tenemos el caso de la polilla, la papa, tenemos el caso de muchas plagas que al agricultor, el picudo, la platanera, que al agricultor le está mermando su rentabilidad, que al agricultor cada vez le cuesta más producir, y que en definitiva ese agricultor que también mantiene un paisaje para el sector turístico, que necesita una serie de productos, como no puede ser de otra manera, pues también está viendo cada vez más mermada su rentabilidad, su actividad, por la introducción de plagas. Por lo tanto, yo defiendo firmemente esa orden ministerial, lo que sí también hago la reclamación y hago el llamamiento a que esa orden ministerial, que lo hemos hecho varias veces de la consejería, se dote de los recursos y medios necesarios. No. Está claro que si esos camiones, cuando son pasan por puertos, fueran inspeccionados y se ve que el producto es fraudulento o no tiene una trazabilidad correcta, se pudieran parar en el muelle y no una vez dispersas por todo el territorio canario, ¿no?
Hombre, está claro, César, que el sistema está haciendo aguas en algún sitio, ¿no? Porque si, como explicaba Miguel Ángel Toledo, el inspector de sanidad con el que hablábamos hace un ratito, pues no viene la etiqueta correspondiente, la que debe llevar legalmente, alguna alarma debe saltar, ¿no?
De que está haciendo aguas el sistema somos conscientes. Me gustaría aclarar que las competencias de la comunidad autónoma son de puertos hacia afuera. Me gustaría también aclarar que esta consejería está actuando en esta materia. En las últimas 3 semanas hemos hecho distintos controles en distintos mercados de Canarias. A la salida de algunos muelles hemos montado dispositivos. Se han encontrado productos que a priori, y no lo hemos hecho público porque todo lleva un proceso, pero la semana pasada mismo se detectaron productos, en principio piña tropical, que aparentemente parece también de importación ilegal. Se ha procedido a los protocolos de buscar esa trazabilidad, de pedir los documentos necesarios a la empresa a la que se le encontró ese producto, y estamos actuando en la medida que podemos, con una estrecha colaboración con la Policía Canaria. Se están montando dispositivos a la salida de los muelles, hoy mismo se van a montar algunos dispositivos, la semana pasada se montaron algunos, se ha ido también a mercados, y nosotros podemos actuar en mercado interior. Hemos reclamado al Estado que haga cumplir esa orden ministerial y que dote. Para nada tenemos la orden ministerial tampoco si no la dotamos de los recursos suficientes. Me consta que falta personal en los puestos de inspección fronteriza, de que no están dotados con los medios económicos y humanos necesarios, y que por lo tanto no se está cumpliendo esta legislación, que para mí sí es muy importante para Canarias y para la rentabilidad de nuestros agricultores.
Claro. César, perdone que haga una caricatura del asunto, pero es que la casuística nos invita a ello. O sea, manda narices que esas naranjas hayan llegado a la cafetería del edificio de usos múltiples donde está la Consejería de Agricultura, ¿no? Pues, que a lo mejor hasta usted mismo se ha tomado un zumo de naranja de esa naranja, ¿no?
Pues probablemente, y mucho más casuística es que el mismo día que el sindicato nos trae fotos de ese mismo envase, comprada el envase y las naranjas en la isla de La Palma, y nos hace la denuncia, pues cuando el propio sindicato está saliendo de la puerta del edificio, encuentra descargando las naranjas. Son casualidades que todas vengan a bien, si es para corregir, para denunciar y corregir este problema tan grave para el campo canario. A mí me gustaría también aclarar que la cafetería es una concesión administrativa, que no es una concesión, la cafetería no es propiedad, digamos, no gestionada por el gobierno autónomo, y que, bueno, que a veces incluso los intermediarios pecan en no tener el conocimiento de ese producto que están ofreciendo y de la legalidad de ese producto.
Hombre, como decía hace un momentito Miguel Ángel, si no se enteran los inspectores, que se supone que tienen que tener los conocimientos para diferenciar los tipos de naranja, ¿qué le vamos a pedir al que está en la cafetería o al que le lleva las naranjas? ¿Qué le vamos a pedir?
Eso mismo es lo que yo quería expresar. Yo creo que aquí, por orden de prioridades, lo primero es hacer cumplir la orden ministerial, que se dote puertos y aeropuertos de las medidas necesarias, y luego desde el gobierno autonómico estamos actuando, como le decía, hoy mismo hay dispositivos en distintos lugares, fuera de los muelles, en colaboración con la Policía Canaria, igual que se hizo la semana pasada, el viernes pasado, igual que se hizo el viernes anterior. Y estamos actuando en la medida de las competencias que tenemos, que como digo, es dentro del mercado interior.
Pues César Martín, director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, le agradecemos que haya atendido la llamada de la cadena COPE. Nos están llegando algunos mensajes. Dice, por ejemplo, un oyente, tanto biólogo y tanto ingeniero agrónomo en paro, y que podrían estar de inspectores. ¿A quién beneficia todo esto? Si un inspector de sanidad no puede lucubrar ni investigar, para eso pagamos a un robot. Claro, dice otro oyente sobre lo que decía Andrés José Báez, de por qué no se puede importar naranjas de África o de Sudamérica, dice este oyente. Claro, que haya libre mercado para que se hunda más la agricultura canaria y los importadores sigan haciendo de la suya. Los importadores saben lo que importan. Ellos son los estafadores. Le quiero preguntar por último, César, por una cuestión que también me recuerda aquí un oyente. Dice el oyente, pregúntale al director si está de acuerdo con que los hospitales y los colegios de Canarias se consuman productos del archipiélago, que era un asunto que también abordábamos ayer. César, ¿qué opinión tiene usted sobre esto?
Pues mi opinión es que sí, que creo que en los hospitales y en el consejero también creen en este asunto. De hecho, yo tengo experiencia en ese tema. En el Cabildo de La Palma, cuando tuve la oportunidad de ser consejero de Agricultura, la ley de contratos del Estado te permite algunas salvedades y algunos contratos de suministro, si demuestras que detrás están la solución a resolver problemas de empleo y problemas sociales, el saltarte los procesos de contratación pública y hacer esos procesos de contratación con organismos o con empresas que trabajen con productos locales. Esa información de cómo lo hicimos en el Cabildo de La Palma la estamos trabajando ahora mismo en la consejería para intentar hacerlo a nivel del gobierno de Canarias, y que o bien primar en las cláusulas de contratación del suministro de productos, primar a aquellos que ofrezcan productos canarios, o incluso saltarnos los procesos de contratación si la ley lo permite, y hacérselo a empresas públicas o a propios medios propios de la consejería que garanticen que detrás del suministro de esos productos pues está la producción local.
Porque hay que reconocer, César, que la acción que están promoviendo de poner de acuerdo al sector primario con el sector de la hostelería en archipiélago para que se consuman más productos aquí es una medida del consejero Narváez Quintero que hay que alabar. Pero sería una contradicción que mientras el gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Agricultura, le pide al sector de la hostelería que consuma productos del archipiélago, la Consejería de Sanidad en sus hospitales y la Consejería de Educación en sus colegios no los consumiera, ¿no?
Estamos ya con los colegios, con los ecocomedores, se está trabajando estrechamente con eso, y como le digo, en semanas pasadas estamos activando, tenemos todo el expediente de cómo se hizo en La Palma, y estamos viendo la viabilidad de hacerlo a nivel del gobierno de Canarias, empezando con 2-3 productos que pueden ser factibles, como puede ser la papa, la zanahoria, la cebolla, e intentando implantar un sistema que puede ser interesante, que como decía, que prime o bien aquel suministrador que garantice que el producto es local, o bien incluso saltarnos esos contratos a los suministradores y hacerlo directamente con medios propios, como puede ser gestión del medio rural o empresas públicas del gobierno de Canarias que planifican la producción para suministrar esos centros públicos que tiene el gobierno de Canarias.
Muy bien, César Martín, director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Hay más oyentes que opinan en nuestro número de WhatsApp en el 610-1080-10, recuerden, para si quieren comentar cualquier caso o proponer algún tema, 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp. Un oyente dice, nuestros puertos son un coladero, ahí están los ejemplos de la cantidad de plagas que hemos recibido en los últimos años. Si nuestra agricultura ya estaba tocada, con estas plagas han terminado de matarla. Y encima vemos cómo sigue entrando de forma ilegal naranjas de cualquier parte del mundo. Esto es un cachondeo, dice un oyente en el 610-1080-10. 7:48.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Ecocan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com. Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Que no tiene perdón de Dios que a estas alturas se esté ninguneando a la carretera de la aldea. Y me explico, en este trajín que se ha montado el presidente del Cabildo de Tenerife, el señor Carlos Alonso, que me parece bien todas las gestiones que haga, pero que esté metiendo en el ajo a la carretera de la aldea. En el año pasado, el gobierno de Canarias destinó 240 millones al anillo insular a Tenerife, y que ahora mismo, cuando por fin aparecen cuatro perras para la carretera de la aldea, el señor presidente del Cabildo esté diciendo que cómo se va a beneficiar un pueblo con 8.000 habitantes. Hombre, es que ya se ha pasado, cuando está claro que esta carretera no solamente es para los aldeanos.
Yo, de todas formas, a los vecinos de la aldea decirles que no necesito amenazas de fiscalía para seguir trabajando en lo que es justo. Es decir, desde la consejería tenemos muy claro que el acuerdo del Parlamento de que dentro de los presupuestos de Gran Canaria se priorice la aldea es así. El acuerdo del Parlamento en 2013 sobre la carretera de la aldea es que Gran Canaria, dentro de sus presupuestos, prioriza su carretera, que es la de la aldea, y así será.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. De COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Siete y 51 minutos, tenemos el gusto ahora de hablar con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Muy buenos días, alcalde, ¿cómo está?
Muy buenos días, ¿qué tal? Bien.
Bueno, me imagino que ha podido echar un vistazo a la prensa en el día de hoy. Sí. Habla de catastrazo la provincia y habla de catastrazo la opinión de Tenerife, tanto para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Le sienta mal este término?
Bueno, es un término que se ha utilizado siempre que se sube el catastro, y no es un término periodístico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que pasa es que lo que me preocupa es que la gente no entienda qué es el catastro y lo confunda con el IBI, aunque tengan relación uno con el otro, ¿no?
Uh-huh. Vamos a explicarlo, bueno, alcalde, que yo creo que conviene que hagamos esa explicación didáctica minuto uno y después seguimos avanzando en esta cuestión.
No, bueno, fue muy sencillo. El catastro es una relación que existe entre el valor de la vivienda y el valor que le establece la propia institución, ¿no? Por lo general es el 50% del valor de mercado del bien, ¿no? Del bien suelo, bien inmueble, ¿no? Mm. Y en este caso, y el IBI es un impuesto. El impuesto se produce como a esa bien inmueble, producto del valor que tiene. Usted puede tener lo lógico es que el valor catastral se corresponda como mínimo el 50% del valor de mercado, del valor real de las cosas, ¿no? Es como si usted le hiciera usted cobrara 100 euros al mes y le cobraran porque cobra 100.000. Es absurdo, es decir, aunque fuera el mismo impuesto, evidentemente pagaría más si cobre 100.000 que si paga 100. Y si paga 100 cuando cobra 100.000 es muy injusto porque le están cobrando por un dato que no es real. Claro. Pero bueno, esa es la diferencia.
Una vez...
Pero vamos que...
Sí, diga.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que hay que decir es que hay un aumento lateral, efectivamente, como consecuencia de la iniciativa del gobierno central de que se equipare ese valor catastral, el valor de las cosas, el valor de los inmuebles al 50% del valor de mercado, y además nos lo remitieron por escrito con un procedimiento, dependiendo de la característica de cada ayuntamiento, de cuando había hecho su última revisión catastral, la del Ayuntamiento de Las Palmas del año 96, y debíamos adecuarnos al 50%. Las Palmas de Gran Canaria, el valor está en un 30% de valor catastral, y por tanto nos veíamos obligados a hacerlo o nos lo iban a hacer.
Claro.
Y además tiene sentido lo que dice el gobierno central, porque vuelvo y repito, es decir, hay un tejido impositivo de impuestos que no se corresponde con el valor real de las cosas. Y por tanto, otra cosa es que después se determine por el gobierno, por la administración, por el responsable político de turno, cuál es el impuesto que se quiere coger. En este caso nosotros lo que hemos hecho es bajar el impuesto para que esa subida catastral no le afecte en el IBI a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Pero esto ha pasado en 2.900 ayuntamientos del país. Es decir, porque se está diciendo que poco menos que ha sido, a mí se me han cruzado los cables y de repente me dio por subir el catastro.
Claro. Hombre, lo que sí es cierto...
Para bajar el impuesto, no tiene sentido, ¿no?
Claro, lo que sí es cierto, alcalde, que en los últimos años con la crisis, los precios de mercado ha bajado un montón, ¿no? Y que suba el catastro a más de un ciudadano le duele, ¿no? Especialmente...
No, desde el año 96... hasta hoy, en medio ha habido una burbuja inmobiliaria importante y los precios son muchísimo mayor, no un poco, muchísimo mayor que en el año 96.
Uh-huh. Bueno, hombre, claro, si
el
punto de...
La burbuja económica, la burbuja empieza fundamentalmente en el año 98 y se mantiene, vamos, hasta el año 2008 como mínimo. Después se han bajado un poco los precios, pero vamos, desde luego no han vuelto ni de lejos al valor del año 96, ¿no?
O sea, que ¿usted cree que está bien compensado con los precios actuales del mercado?
No es que diga que esté compensado, es que los datos nos dicen que nuestro valor catastral estaba al 30% del valor. No es que lo diga yo, es que se lo habían dicho el gobierno anterior. Ustedes están al 30%, el valor catastral de Las Palmas de Gran Canaria está al 30%, no Las Palmas de Gran Canaria. 2.900 ayuntamientos de España tienen que subirlo al 50% del valor. Por eso, 2.900 ayuntamientos de España han subido el valor catastral, no el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre ellos el de Santa Cruz. Por eso las titulares son iguales en Santa Cruz que en Las Palmas de Gran Canaria. Y esta es una realidad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues bajar el impuesto de bienes inmuebles para que la gente no lo note en el IBI, ni más ni menos, para que los ciudadanos no sufran esa subida. Ahora, vuelvo y repito, la medida del gobierno central lo que pretende tiene cierto sentido, no tiene todo sentido del mundo. Es decir, ellos quieren cobrar impuestos sobre valores reales, no sobre valores ficticios. Entonces, y eso es normal, es como si te cobran impuestos, lo que decía yo antes, sobre cuando cobran un impuesto sobre lo que uno cobra, quiere cobrar sobre lo que uno cobra de verdad, no sobre un cobro ficticio. Pues esto es la verdad, lo que está haciendo el gobierno central tiene sentido. Ahora,
esto es importante explicarlo, ¿no? Porque desde las filas de la oposición, el que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha dicho que usted ocultó a los vecinos y al pleno la información de que había solicitado el aumento de los valores catastrales al ministerio, ¿no?
Esto es ridículo, porque esto que estoy diciendo yo a usted lo dije en el pleno pasado, porque una moción con respecto al IBI. Y pasa que no estarían atentos o estaban pendientes del otro asunto importante, que era el tema de Malsa, ¿no? Y que era el tema estrella, y el otro pasó de puntillas, y ellos estaban obsesionados con que bajáramos los impuestos.
Estaban despistadillos.
Yo podía haber utilizado un acto de demagogia, decir, bajar los impuestos, ya los he bajado un 10%. Efectivamente, he bajado los impuestos un 10%, pero para, entre otras cosas, para compensar el catastro, la subida catastral, para que no haya efecto ninguno. Sería ridículo presentarle a los ciudadanos, bueno, ¿y qué gana usted subiendo el catastro y bajando el impuesto si no gana ni un euro más de ingresos y los vecinos no lo notan? Pues hombre, porque no lo hago yo, es que el gobierno central me lo pide, y además, vuelvo y repito, y eso que el gobierno central no es de mi color político, ni tiene sentido lo que está haciendo el gobierno central. Otra cosa es que los impuestos a los que afecta el catastro, oye, los haya subido, los baje el gobierno central, el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio. Bien, pero es que no hacía falta subir el catastro, los han subido en los últimos años y mucho a los ciudadanos. Claro, claro. Me quisiera que se los bajaran, sobre todo a las clases medias y bajas, ¿no? Pero bueno, lo que sí es obvio es que lo hagan sobre el impuesto cargue un valor que sea el real. Mm. Yo eso sí lo entiendo por parte del gobierno central, independientemente de que no sea de mi color político.
Uh-huh. No, lo entiende y lo comparte, que en no, este sí, momento...
Yo comparto, sí. Yo creo que lo entiendo y lo comparto. Es decir, hoy salía precisamente en la provincia a entrevistar a un economista que dice que debería ser mayor en la reforma, porque...
Mm. Orlando Luján.
Porque... efectivamente, tiene que estar al valor real. Si es el 50% del valor de mercado, tiene que estar el 50% del valor de mercado. Estamos distorsionando la realidad y eso es injusto tributariamente, porque hay gente que tiene un gran patrimonio que no paga por él. Es decir, por tanto tiene sentido. Otra cosa es que uno tenga después que aplicar un impuesto, y eso es una decisión política, si se le cobra más a uno o a otro. Aquí el efecto es neutro con respecto al IBI, porque nadie va ni a subir ni a bajar, nadie va a cobrarle ni un euro más. Ahora, el valor que tenemos catastrado en el ayuntamiento ahora se va a corresponder con la realidad, no como antes. Esto se lo decían sus técnicos al gobierno anterior. Esto, los órganos directivos de este ayuntamiento se lo dijeron al gobierno anterior. Me consta, porque esos órganos directivos nombrados por el Partido Popular me lo dicen a mí. Decía. Pero lo que pasa es que como quería dar la sensación de que algún día bajaría los impuestos, a pesar de haberlo subido, que sí se subieron en el mandato anterior por el señor Cardona, recuerdo que sí subieron los impuestos un 10%, pues quería contar que algún día los bajaría, pero no quería que hubiera ninguna duda al respecto, ¿no? Aparte que era una decisión de un gobierno de su mismo color, y no quisieron hacerlo, y mantenían un valor irreal. Pero vamos, vuelvo y repito, ya hemos bajado los impuestos, pero no quiero hacer demagogia de esto, porque lo he hecho para compensar el catástrofe que la gente no lo note, ¿no?
Le veo dos comentarios de...